Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Vida Metafísica, soy Ale, estamos con Flor y esperando a Sol.
Hola, muy
Flor.
Bien, hola Ale, un martes más.
Un martes más aquí.
Por suerte.
Sí. Bueno, Flor, hoy elegimos el tema, un tema relacionado con la mente, ¿no? Y le pusimos estados de la mente, ¿no es cierto?
Era ese el título, así, ¿no? Es, estados porque de la mente. Sí,
estados de la mente. Y yo me puse a investigar un poquito y encontré una cosa muy interesante. Bueno, primero... lo que volví, bueno, ya lo sabía, pero digo, bueno, es para mí es interesante volver a mencionar que es que nosotros, los humanos, tenemos 7 cuerpos, ¿no? Para tener esta experiencia, 4 inferiores y 3 superiores. Dentro de los 3 superiores está el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo astral o emocional, ¿no? Que es el que involucra todo esto cuando después uno termina diciendo esto soy yo, ¿no es cierto? Entonces, este cuerpo mental, o sea, lo que nosotros tenemos que olvidar cuando venimos a hacer la experiencia a la Tierra es que nosotros somos parte de un todo, ¿no? Entonces, cuando se forma este cuerpo mental, lo que nosotros venimos a experimentar a través de este cuerpo mental, es como te olvidas de esa totalidad, entonces esta mente, tomándolo de afuera, empieza a filtrar la información, o sea, recibe, y además este cuerpo mental tiene la programación vieja, ¿no? Entonces empieza...
La vieja de, o sea, de ADN, de,
claro, de ancestros, pasadas, de vidas pasadas, de todo, ¿no es cierto? O sea, empieza a filtrar con programas viejos lo nuevo que recibe. Por eso también tenemos tanta como interferencia por momentos, ¿no? O a veces no entendemos por qué. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este miedo si a mí no me pasó nada, ¿no? Pero más que nada a mí lo que me interesó mucho fue esto de que este cuerpo mental lo que hace es generar ideas, ¿no? Se tiene que interrelacionar con este cuerpo mental, ¿no? Se tiene que interrelacionar con el cuerpo emocional y después el cuerpo físico es el que cuando se produce todo ese combo, acciona, ¿no? Entonces este cuerpo mental, al olvidar la totalidad, segmenta, es como su función, ¿no? Acá para después reconectar con la divinidad y comprender que somos todo, pero primero tiene que separar todo, ¿no? Entonces, empieza como a... mira, yo lo vi esto en la facultad, siempre me acuerdo de ese profesor y cada vez me hace más sentido todo. Una vez un profesor nos dijo, todo es agua. Nosotros no podemos entenderlo, decía él, yo ahora digo, no podemos entenderlo desde nuestro cuerpo mental inferior, porque el superior entiende la totalidad. Entonces él dice, todo es agua, pero nosotros como humanos tenemos que decir, esto es el Océano Índico, esto es el Mar Caribe, esto es el Océano Atlántico, porque si no, no lo podemos entender, todo es tierra, pero esto es Asia, esto es Europa. Viste que la mente necesita como fraccionar. Al fraccionar, todo se vuelve dual, porque vos... este cuerpo mental es lógico y piensa de manera lógica, racional y estructura todo. Entonces ahí se produce esta dualidad. Entonces al entender todo en dualidad, estás totalmente desconectado de la totalidad que es totalmente neutra, ¿no? Entonces digo, lo que decía este artículo es como que este cuerpo mental como... es tan racional, es como si fuera el administrador de una empresa, ¿no? Siente que lo puede todo, es medio como...
Y que no lo puede todo,
claro,
también, en su opuesto.
Pero, ¿viste? Al poder accionar, digamos, ¿no? Al contar con toda esa energía que le viene del cuerpo emocional y del cuerpo físico, esta mente se cree como superior. Entonces, ahí es cuando empieza todo este cortocircuito que tenemos los seres humanos de estar... tan desconectados de la divinidad, pensar que lo que piensa nuestra mente somos, ¿no es cierto? Y encima la mente es dual, entonces nos va a llevar a pensar siempre en estas polaridades, hasta que todos hagamos este trabajo, o sea, el que pueda, el que no, bueno, no sé, pero lo que digo es que todos los que estamos en este camino de comprender esto, me parece reinteresante reforzar todo el tiempo que yo estoy como pensando de manera dual y polar, y que todo lo tengo que llevar a un neutro, y que la mente esta me va a llevar siempre a la dualidad hasta que de alguna manera la administre. Mm. Después hay otros que dicen, no sé, yo dice que no la puedes administrar, pero después seguimos.
Sí, pensemos que, no sé, los datos son que tenemos 60.000 pensamientos por día. Ah. Como hay un numerito, puede ser muchísimo más o menos. 60.000 pensamientos por día.
Es impresionante.
Claro que hay que aprender a administrar. Acá, no sé, necesitaría escuchar a Hoyo, pero desde mi propia experiencia creo que poder administrar, ejercitar esta mente, que realmente es superior, para mí es un superpoder, sí, realmente.
Sí, claro.
Pero que hay que, ¿no? Es como, sí, vos tenés un superpoder, pero igual hay que administrarlo, ¿no? Es como, sí, Neo en Matrix, es
claro,
como que, uy, tenés el superpoder y de repente, sí, tienen que aprender a usarlo. Entonces, sí, coincido con, no sabía esta observación, me encantó lo que compartiste, Ale, pero sí pienso mucho en esto, ¿no? Y venía con esto de cómo de ejercitar esta,
claro,
mente, ¿no?
Claro.
Como que se basa en pasado, en,
claro,
experiencia, en miedos, en carencias, en, no sé, en registros que tuve y que, nada, y todo eso también funciona para un despertar y para poder llegar al momento de decir, che, pará, yo lidero esta experiencia,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, es el desafío, ¿viste? Imagínate que cuando de repente empezás con estos conceptos espirituales y decís, ah, mira qué lindo, tengo que administrar 7 cuerpos, ¿no? No uno, ¿no? Entonces, en este artículo decía, cuando tus cuerpos están como desequilibrados, vos podés pensar una cosa y sentir otra, o hacer una cosa
querer
y sentir
una
otra.
Querer una cosa, pensar otra y hacer otra completamente distinta.
Entonces,
no tener coherencia, ¿no?
Total.
Yo creo, no sé dónde es que inicia en estos tres cuerpos todo, pero creo que hay una mente universal que es la creadora de,
claro,
todo. Entonces,
claro,
sí creo que en uno mismo sí empieza por la mente, poder dedicarnos a realmente, o sea, como nos dedicamos a todas las áreas de nuestra vida,
sí,
con,
claro,
¿no? Al trabajo, a nuestras relaciones, a mis mascotas, mi alimentación.
Total.
O sea, dedicarnos a entrenar esta mente.
Claro.
Porque va a ser complejo sino discernir entre esos 60.000 pensamientos cuál saco y qué es funcional.
Total,
cuál descarto que no me está siendo funcional en este momento, que sale por inercia, esto que vos decís,
claro,
desde la dualidad. Va a salir.
Total, total. Y vos imagínate que si nosotros, o sea, como nosotros, no sé, si el que nos escucha cree en todo esto que nosotros traemos en nuestro ADN de ancestros, ¿no? Si crees en esta información de ancestros, pero de lo colectivo también,
de lo colectivo,
¿no? Que uno toma, claro, que uno también toma modelos, cuestiones, paradigmas, ¿no? Entonces, yo te juro que cada vez que escucho estos temas de guerra, yo digo, wow, ¿qué? O sea, me parece como un humano que se quedó en paradigmas antiguos.
Bueno, vos lo dijiste que es dual, ¿no? Entonces,
claro,
tiene que existir también esto en paralelo para poder
verlo,
con la coherencia,
claro,
de esta existencia que es dual. Entonces está. Yo acá pienso también esto, uniendo lo que está veníamos,
sí,
hablando con esto de las guerras, también esto de discernir qué incorporo en mi mente, ¿no? Qué es funcional para incorporar en mi mente. Tener una bandera roja en la entrada de mi mente y decir, esto entra, esto no entra. No quiero decir no ser como
auténtico, no ser auténtico.
No, y no ser compasivo con lo que sucede,
okay. Sí,
o sea,
sí, sí,
obviamente,
sí,
¿no? Pero sí poder seleccionar muy minuciosamente, ¿no? ¿Qué veo antes de dormir? ¿Qué veo en Instagram, no?
Sí.
Recién estábamos hablando por ahí, a nosotras por ahí, que nos gustan este tipo de páginas de autoconocimiento, de motivación,
sí,
todo.
Sí.
Yo digo, todo lo que veo,
sí,
me entra por un oído, me sale por el otro,
claro,
porque lo paso como,
claro,
rápido, pero algún impacto debe tener, y lo negativo también, o la vida de otros también.
Bueno, mira, yo estaba leyendo un poquito a Chopra, y Chopra lo que decía es, en esto que hablas un poco de la coherencia, ¿no? Él decía, no te sirve para nada convertirte en un repetidor de frases positivas todo el día si realmente no crees en ellas, si no, realmente si no las sentís, ¿viste? O sea,
y si no las vivís, vivencias,
exacto,
¿no? Experimentás.
Porque es esto, me parece, un poco que está pasando últimamente, que hablábamos el otro día también, que estábamos hasta nosotras mismas un poco saturadas, o sea, nuestro foco está puesto en la espiritualidad, en la metafísica y todo este mundo, ¿no? Entonces, yo supongo que como vos, tenemos mucho en Instagram y en las redes relacionado con esto. Pero hay como ya una saturación de este contenido, por eso es como cada vez hay que ser un poquito más...
selectivo.
Sí, piqui, me salía para seleccionar todo esto porque... es esto, ¿no? Cuando uno se convierte en un... ay, bueno, ahora saqué esto, ahora tengo que repetir antes de dormir no sé qué, y durante el día tengo que decir, no sé, 10 veces la no sé qué. O sea, cuando uno termina como ahí otra vez te volvés a te volvés como un robotito, te volvés como a repetir cuestiones automáticas positivas. Bueno, tiene... No, o sea, es mejor que lo negativo, no, pero no hacerlo automáticamente, ¿no?
No, pero bueno, convengamos que un hábito tarda en instalarse, los hábitos sí. malos sí. No se borran, se suplantan, ¿no?
Sí.
O sea que claramente tener hábitos positivos, y si realmente lo que lees te inspira a tomar acción en tu vida, sí. es espectacular, pero el compromiso está con uno mismo. O sea, el único que va a poder administrar y ejercitarla propiamente es uno. Entonces, podemos sí. leer porque no sea que esté bueno, es como tener al profesor diciéndote, sí. dale, corre, pero si vos no corres, sí. o sea, da igual, es como un profesor, un entrenador como ahí que a la nada.
Totalmente. Mira, y yo quería mencionar a Osho en esto que él dice, o sea, me vino esto que habías dicho de la cantidad de pensamientos por día. Entonces, Osho decía, si vos querés no pensar, no lo vas a lograr, decía él, ¿no?
Claro.
Porque, o sea, no podés negar que existan los pensamientos si él dice que así como entre palabra y palabra hay un espacio, aunque hablemos rapidísimo,
sí, como
entre palabra
escribís.
Y palabra hay un espacio, entre pensamiento y pensamiento también. Entonces, él dice, no le pidas a la mente que no piense, sino que vos tenés que convertir tu mente, digamos, en no mente, porque él dice, la paz es la no mente. Entonces, Chopra también decía, no niegues esos pensamientos que te vienen cuando vos querés, no sé, meditar o decir, ay, bueno, me voy a sentar un ratito, aunque sea a no pensar o a relajarme, ¿no? Entonces era esto de, no quieras no pensar, porque la función de la mente es claro. pensar. Entonces irías como en contra de algo biológico. Es sí tomar esos pensamientos e ir administrándolos para ir encontrando el espacio, bueno, para Chopra era el espacio de silencio, para Osho era el espacio ese vacío pequeñito, que bueno, con la práctica, dice Osho, vas a poder administrarlo.
Claro,
¿no?
Total. Para mí, un buen ejercicio también es ponerse objetivos, ¿no? Como empezar a decir a esta mente, bueno, tiene 60.000 pensamientos, vamos a ponerle un objetivo, como, no sé, ahora que está sí. Colapinto, claro. Que tiene una estrategia antes sí. de ir a una carrera o un equipo de fútbol,
exacto,
o lo que sea, que hay una estrategia,
claro.
hay un plan. Hola, Sol.
Hola,
sí.
Sol.
Bueno, ponerse objetivos va a colaborar esa administración de tu mente, porque si vos tu objetivo sí, es,
claro,
por ejemplo,
claro.
Cuidar tu cuerpo físico, es un objetivo.
Sí,
ponerte
sí.
los objetivos y pasar tiempo con vos mismo para poder ser claro con qué objetivos querés, porque si no vas...
Porque si no la mente vuela.
Va a volar
la mente
por
vuela.
Mil cosas, sin sí. nada va a hacer sentido y un montón de cosas te pueden impactar hasta el negativo. Pero si te pones objetivos... Después vas a poder discernir con mayor autoridad, porque decís, para, esto no me sirve pensar, o esto no me sirve hacer, y empieza a aparecer esa coherencia.
Total.
Paso a paso, porque no es que porque sí. me pongo un objetivo ya lo voy a lograr,
sí.
pero de a poco voy a ir
tenerlo
guiándome.
Presente, digamos, claro. Sí, sí.
También tener la convicción de que si vas caminando en esa coherencia hacia ese objetivo va a suceder, por más de que no lo veas ya manifestado, ¿no?
Claro.
Cuando la importancia de la convicción y la certeza.
Sí, ¿viste como cuando, por ejemplo, hablas de, che, un auto rojo, y de repente empezás a ver millones de autos rojos? Es esa convicción que vos decís que es como muy natural, pero que empieza a crear la realidad afuera inmediatamente. Está comprobado científicamente que es así, lo podemos comprobar varios en la experiencia propia, ¿no? De hablar de algo, de embarazo, no sé, algo y pum, empiezan a aparecer millones.
Total. Mira, Deepak Chopra lo que dice es que nos olvidamos que somos todos una misma conciencia haciendo la experiencia en innumerables mentes, ¿no? Entonces él lo que dice es que nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la unidad y la divinidad en nosotros, ¿no? Entonces yo, bueno, como todos dicen lo mismo, ¿no? Digo, qué gran desafío humano este, el de la reconexión. Después de todo es, o sea, todo es, ya lo sabemos, pero es como que ponerle conciencia a esos conceptos, a mí me parece que es súper interesante comprender que la polaridad es una herramienta que tenemos acá en la Tierra para lograr ir a la neutralidad todo el tiempo, ¿no? Entonces tener este concepto de, uy, estoy otra vez polarizada, te lleva a, bueno, a lo mejor te vas para el otro lado, como vimos acá en el programa y discutimos varias veces esto de, no sé, lo doy como ejemplo, el feminismo, ¿no? Todas estas corrientes que se pasan de un lado al otro, bueno, nos están mostrando también a todos, ¿no? Que nos podemos polarizar en el contrario también y volvemos a estar polarizados, ¿no? En pos de... Pero la verdad es que la neutralidad es la búsqueda.
Sí, es verdad, pero inevitablemente el camino va a ser que vayas a los extremos para encontrar esa neutralidad o ese centro, ¿no? No existe como ya estar en el centro, porque si no, ¿cuál sería? ¿Qué gracia tiene, no?
Exacto, pero lo que nosotros decíamos es tener los conceptos claramente para vos autoobservarte y decir, uy, ¿dónde estoy otra vez? ¿Dónde estoy parada otra vez? ¿Estoy en este lugar que quiero, que no quiero, a dónde me lleva, no?
Sí, ¿cómo estoy observando? Mantener la mente concentrada en descubrirnos y redescubrirnos. Total. Me parece que es como, bueno, siempre lo decimos, ¿no? El autodescubrimiento, el autoconocimiento, el pasar tiempo con uno mismo. Total. Lo relevante realmente que es, o sea, pasamos tiempo en un proyecto creativo, le buscamos la forma, vemos cuál es su objetivo, qué queremos que lograr con eso, y por ahí no lo hacemos con nosotros, media hora al día, 10 minutos de, ¿no?
Claro, es como un poco administrar esta voz que tenemos en la cabeza, la que nos está hablando permanentemente, ¿no es cierto? Y tratar de recordar que nosotros no somos la voz es este cuerpo mental que tiene esta función. Y la función es como mostrarte la dualidad, o sea, no recordarte tu divinidad, esa no es la función, ¿no? Pero mostrarte para, esta acá, experiencia,
pero
dale.
Perdón, Ale, diciendo en que si vos realmente ejercitás tu mente, realmente sí puede ser que encuentres a través de esa voz, te encuentres a vos mismo.
Vos decís que sí.
Y si llegás como ese, o sea, es la
es una herramienta, es una herramienta para...
Sí, es una parte.
Sí.
De vos.
Es una parte.
De un vos más expandido. Digo,
exacto, ¿no? Y hasta te puede mostrar miedos que si vos estás con este compromiso al autodescubrimiento y conocerte, hasta esa voz te puede guiar en cosas que te
claro,
trabas.
Yo hablo de la voz crítica, ¿no?
Claro,
yo hablo
de... la misma mente. O sea, hay gente que tiene como una mente más crítica, hay gente que tiene una mente más victimizada, hay gente que tiene una mente
exacto.
más superpoder, que se cree superpoderoso, o sea, hay distintos tipos de esa voz, digamos, y ahí también es, bueno, entonces si son distintas, es un aspecto tuyo.
Pero no
que
viven
tiene que ver
todas, no ¿cómo? Vive la víctima en mí, la, todas esas
bueno,
voces.
Bueno, pero algunas pueden estar más grandes que otras, ¿viste?
En algunas
eso,
personas,
claro,
enfocar más.
Sí,
claro,
sí.
Es verdad.
No, pero digo que igual es algo que tiene que ver con vos, porque con cada uno, digo, ¿no? Porque por algo vos tenés esa voz que es más crítica, vos tenés esa voz que es más sufrida, vos tenés, como cada uno con su estilo. Quiero decir, como eso te está dando una info de, bueno, si vos tenés una mente que es más controladora, porque claramente hay algo del control que a vos te sirve, pues si no tendrías ese tipo de mente.
Claro.
Distinto al que tiene la mente más, bueno, todo me chupa un huevo, ni idea, por decir cualquier cosa, ¿eh? Bueno, hay algo de ese aspecto que a vos te viene a ser funcional de alguna manera.
Sí, siempre va a ser funcional y seguramente haya algo también que descubrir atrás de ese control, porque también vivir controlando es como anti también natural.
Totalmente.
¿No? A la experiencia. Lo único que se puede como controlar o administrar es lo que le pasa a uno, después el resto es la vida misma, así que también sería algo para revisar y descubrirse, ¿no? Si esa voz siempre quiere controlar, por más que te sea funcional en algunos aspectos, seguramente en otros.
Pero igual digo funcional en un sentido de superior, como que por ejemplo, si vos justamente tu parte de tu misión de vida es aprender a ser una persona que no controla, bueno, obviamente vas a ser una mente controladora, porque cómo vas a aprender a soltar el control. O si no sé, vos venís a ser una persona no sé, sumamente responsable y tenés una mente que no se involucra con nada, bueno, ¿entendés cómo? O incluso puede ser que cumpla distintas funciones al mismo tiempo, algunas como más en negativo que llevan a lo positivo o en positivo que llevan a lo negativo, que es lo mismo, obvio.
Sí.
Pero digo, tiene que ver con una estrategia, eso quiero decir, que está ahí por algo.
Ah, sí.
Una estrategia álmica.
Como digamos. Dharma. Como que tiene una misión,
exacto,
digamos. Claro.
Tiene un propósito.
Claro, tiene un propósito. Bueno, y está en nosotros ir descubriendo todo eso, porque cuando, o sea, cuando uno siente por momentos de esto, y a mí, ¿por qué me pasa esto? Y si yo no me merezco esto, ¿no? Estar en esas, un estado de la mente es la victimización, ¿no? Entonces, es lo que dice Chopra, vos no te das cuenta que sos vos mismo disfrazado de ese victimario,
de ese
o de esa situación para mostrarte lo que vos necesites, ¿no? Experimentar, pero él dice, la victimización es baja autoestima. Entonces, claro, porque no te haces responsable, no tenés el poder de cambiar. Entonces, bueno, ir desgranando todas estas actitudes en las que yo dos por tres me encuentro, ¿no? Para ir buscando qué hay debajo de esta situación en la que yo siento que no puedo accionar, que no tengo poder, ¿no? O sea, por eso yo creo que hay tantas disciplinas ahora para mostrarnos todo a qué responde nuestra conducta, ¿no? Que puede haber una gran parte nuestra, puede haber una gran parte de algo que traemos que ni siquiera sabemos de dónde viene, de algo para atrás, ¿no?
Claro, pero uniendo esto, también digo, bueno, saliendo de la victimización y tomando la responsabilidad, sí, por más que esté en nuestro registro de ADN, de familiar o lo que sea, esta es nuestra experiencia y los que tenemos que administrar con las millones de herramientas. A mí me causa gracia que las herramientas que por ahí salen hoy, cuando agarrás un libro, no sé, de la India, son las mismas, ¿no? Hay que repasar en las, ¿no? En la alimentación, pasar tiempo en silencio, el tema de los mantras, ¿qué es un mantra? Man es mente, tra es liberar. O sea, como que son las, ¿no? Los temas que vienen dando vueltas. También cómo alimentas tu cuerpo es cómo estás alimentando tu mente. Entonces, también si tu alimentación es tóxica, digamos, también tu mente le va a costar. Es como que le pones nafta al auto y le pones una nafta pedorra y el auto por ahí te empieza a fallar.
Que cargan súper, dicen,
bueno. Aguante súper.
Ahí te iba a decir algo, siempre se me
dan las cosas cuando hay herramientas. El punto es repasar, accionar sobre esas herramientas.
Totalmente,
que están
disponibles. El otro día, vieron que Eckhart Tolle es como que yo te hice, tenés que hacer silencio, tenés que hacer, como que tenés que encontrar el huequito entre los pensamientos. Y Eckhart Tolle, yo lo veo como que él lo que te propone siempre es como la presencia total, ¿viste? Entonces, el otro día en YouTube entró, no sé, tan como lo busco a veces, bueno, me aparece, entonces estaba él haciéndose un té. Agarro la tetera, la pava, y tengo acá la tacita, le pongo el saquito. Él quería mostrar, como en esa ceremonia que estaba haciendo, que estaba totalmente presente ahí. Que si uno dice, me voy a hacer un té,
igual si lo hacía con esa pasividad,
está bien, pero
me duermo.
Él lo que te quería mostrar era que vos, si decís, me voy a hacer un té, tenés que pensar que agarrás la tacita, agarrás el saquito, no tenés que estar pensando, ay, no, ahora tengo que ir a, no sé, a claro, mandar el mail. Eso te quería mostrar, ¿viste? Sí, que puede ser aburrido, ponele, pero bueno.
Ay, me encanta escucharlas así.
Bueno, nos queda un minutito, chicas. Así que digo, bueno, tomemos lo que, por supuesto que era aburrido, y digo, cuánto más aburrido para los occidentales nos resultan un montón de estas cosas que otras culturas que lo tienen más.
Estar con mil cosas al mismo tiempo tiene algo medio de droga, de alguna manera. Estás como ahí, hiperestimulado. Sí. Hacer todo así es como...
Hiperestimulado y totalmente desconectado.
Sí. Bueno, ojo.
A ver.
No necesariamente, la acción exterior no necesariamente implica, y aunque sea mucha y muy dinámica y muy multitasking, digamos, desconexión. Puede haber gente que esté completamente conectado en, bueno, lo que se llama la ley de quietud dinámica.
Puede ser que,
o sea,
cada uno vea...
La tiene que ser interna, ¿no?
Claro, externa. Que cada uno vea en su hiperactividad.
Sí, si después puedes hacer 48.000 cosas.
Si se conecta o no. Para mí está también muy relacionada a esto de la presencia y el disfrute. O sea, si vos estás disfrutando lo que estás haciendo y tú disfrutes a toda velocidad, está bien también. Pero si estás
El tema es que es
como
si
que
estás
nosotras
ahí.
Ahora estamos acá. Afuera están pasando un montón, pero estamos acá, ¿no? Y poder ir a todas las situaciones que hagamos estando como... Sí, en esa habitación, estando ahí.
Totalmente, digamos. Totalmente. Entonces, bueno, esta es nuestra invitación a revisar, chequear constantemente nuestra mente, para dónde nos está llevando, para dónde queremos ir nosotros, ¿no?
Y educarla. Por ahí, educarla. Si lo querés hacer desde cero, vos toma, lee un poquito todos los días, o sea, y fíjate que por ahí, ¿no? Y te digo a vos que nos estás escuchando, y me lo digo a mí, ahora estoy con los audiolibros, buscarle la forma de recibir información para después poner en práctica. Pero lo más relevante es empezar a tomar la responsabilidad de que somos nosotros los que la podemos administrar.
Dar el primer paso, chicas. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Nos vemos el martes que viene.
Así es. Happy Halloween.
Nos vemos. Chao.
Ahí cierto.
¿Qué dijo?
Chao. Happy.
Puedes encontrarnos en Instagram como @vida.metafísica y también en Spotify como Vida Metafísica. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.